Estamos aquí con Lucía Pereira, que le damos la bienvenida. Ella es productora de La Mañana Uniradio. ¿Cómo estás, Lu?
Bien, lo más bien, Caro, gracias.
Un gusto recibirte acá. Está bueno, ¿eh?
Está bueno.
Está bueno tenerte de este lado del estudio. Bueno, te tenemos por acá porque hiciste un informe muy interesante que tiene que ver con el Día del Patrimonio, ¿verdad?
Claro, con las actividades y un poquito más que nada de la temática que se eligió para desarrollar las actividades de este fin de semana del Día del Patrimonio.
Buenísimo, buenísimo. Este fin de semana, como saben, entonces mañana primero y el domingo 2 de octubre se celebra la 22ª edición del Día del Patrimonio, que centralizará sus actividades en torno a la educación pública por el aporte material e inmaterial que hace la cultura del Uruguay.
Sobre este tema hablamos con el presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, Nelson Inda, y con la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Edith Moraes.
Sí, sí. Todos los años la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación propone una temática para desarrollar las actividades del Día del Patrimonio en torno a este tema. Durante muchísimos años el lema era un nombre propio de alguna personalidad o temas específicos con lenguaje de los uruguayos.
Claro,
eso era un poco lo que se venía haciendo,
sí,
¿no?
Más, estos últimos dos años se decidió tomar temas más abarcativos, uh-huh, o totalizadores, como se le llama. Y bueno, el año pasado fue la arquitectura uruguaya.
Es verdad, me acuerdo, sí. ¿Vos solés pasear un poco en el Día del Patrimonio?
No tanto como debería, uh-huh, pero está buena la propuesta.
Pero algo hacen.
Claro, sobre todo la posibilidad de poder acceder a lugares que no están abiertos generalmente, ¿no?
Sí. Todos los años, desde hace 7 años, en el mes de septiembre, el Sistema Nacional de Educación Pública elige un día para celebrar a la educación pública, y este año se decidió conjugar las dos celebraciones. Porque, este sábado va a ser el Día de la Educación Pública, ¿no? Se celebra mañana.
Exactamente, se celebra mañana. Hoy, ahora de mañana, a las 10:30, se estaba realizando el acto oficial en el IABA con, ajá, autoridades nacionales y autoridades del Sistema Nacional de Educación Pública.
Uh-huh.
Se
iba a presentar el Coro Nacional de Niños, el SODRE iba a estar presente. Bueno, sobre este tema conversaste un poco con el presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, que nos mencionabas, que es Nelson Inda,
sí,
y además, como decíamos, con la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, que es Edith Moraes, que estos últimos días además escuchamos bastante sus declaraciones porque el tema estuvo muy sobre la mesa, ¿no?
Sí, estuvo la presentación que le hicieron el mismo día que fue el Día de los Maestros,
uh-huh,
y bueno, lo que más intentamos hablar con ellos fue por qué educación pública.
Bien.
Y qué es lo que hace la educación pública patrimonio.
Bien. Escuchamos entonces las palabras de Edith Moraes, ¿te parece?
Dale.
Cuando hablamos de patrimonio, sin duda que estamos hablando de un bien público. Y la educación es un bien público. Pero a la vez, no es solo esa la dimensión o el rasgo de un patrimonio. No es solo que sea bien público, sino que esté entrelazado y haya tenido sin duda impacto en lo que tiene que ver con la identidad de la comunidad a la cual pertenece ese bien público. Y entonces, con más razón, la educación pública tiene mucho que ver con la identidad, no solo de las personas. Aquí es importantísimo destacar a la educación pública con ya 100 y pico de años, desde la ley que José Pedro Varela logra, fue en 1877, pero antes ya la universidad estaba funcionando bastante tiempo antes, y por lo tanto hay una historia que actuó como constructora del país, como constructora de la nación. Porque realmente cuando José Pedro Varela habla de la educación del pueblo, está refiriéndose a la necesidad de educar, de ilustrar, de alfabetizar al ciudadano para que la democracia sea posible. Y vaya si es importante formar al ciudadano, porque justamente el ciudadano, el pueblo, es el soberano en una democracia.
Bueno, para complementar un poco la idea de la educación pública como patrimonio, vamos a escuchar también las palabras de Nelson Inda.
La educación pública, no solamente la educación pública referida a la educación desde el Estado, sino a ese compromiso real que existe entre todos los componentes de la sociedad uruguaya para tener una comunidad de ideas, una comunidad de saberes, una comunidad de habilidades que pueden estar escritas, reglamentadas, legisladas o no, pueden ser tácitas. Esa era un poco la idea de tener entonces este lema del Día del Patrimonio. ¿Por qué integral, integrada, integradora?
Sí.
Porque pensamos también, y creo que todos los uruguayos piensan lo mismo, que es una especie de calificativo y de algún modo la sustancia de la educación pública desde la historia en el presente y lo que se pretende el futuro. Integral, porque no solamente la educación pública es un tema de la enseñanza primaria, inclusive ni de la enseñanza secundaria, que es integral. Entra también la educación física, la educación musical, la educación artística. Por lo tanto, cuando se reparte como en cajones, en realidad lo que se está haciendo es dividir una cosa que es absolutamente integral.
Bueno, escuchábamos a Inda, que introdujo a su vez el lema de esta edición del Patrimonio, que es, como él mencionaba, educación pública, integral, integradora e integrada. Uh-huh. Bueno, a su vez después él me agregaba que en cuanto a integradora se refiere a que es integradora de todas las minorías.
Bien, bien. Y en el caso de integrada hizo un poco de referencia a lo que denominó conocimiento doméstico, refiriéndose claro. Un poco a las normas de convivencia, ¿no? Va un poco por ahí.
Claro, de lo que él decía, que la educación forma parte y por esa función que tiene de transportar al futuro esto a las nuevas generaciones.
Uh-huh. Sí, bueno, vos mencionabas que un poco una frase que te había parecido muy interesante de lo que decía Inda tenía que ver con el patrimonio es pasado proyectado al futuro, ¿no?
Exacto.
Es un poco eso.
Sí, sí. Bueno, también pudimos hablar con la subsecretaria Moraes respecto a este lema y cómo lo entiende ella. ¿Podemos escucharla?
Creo que ahí hay un juego de palabras que tiene un profundo significado, un altísimo compromiso y a la vez da cuenta de cómo se concibe a la educación pública. Porque de lo que se habla ahí es de el factor clave y la función importante que tiene la educación pública en lo que hace a la integración social. Por lo tanto, es integrada la educación, y eso es el concepto de educación desde esta perspectiva, de abordar a la formación de las personas en sus múltiples dimensiones. Entonces, hablamos ahí de todo lo que hace a la dimensión biológica, a la dimensión psicológica, a la dimensión sociológica, y también se incluye ahí todo lo que tiene que ver con lo individual en el marco de principios y sin duda la educación de cada una de las personas como un derecho humano. Eso es, integra, el concepto de educación es un concepto que integra varias dimensiones, pero luego es a la vez factor de integración social. Entonces la educación pasa a ser integradora. Y cuando hablamos de integración, el desafío es grande, porque hay mucha discriminación solapada, que la educación cumple el deber de avanzar en dirección hacia la integración. Integración de los diferentes y la no discriminación son ahí objetivos y metas en los cuales se viene trabajando muchísimo, y yo creo que se avanza con logros bastante exitosos.
Bueno, respecto a esto último que decía Edith, respecto a actuar de avanzada, uh-huh. Uruguay es un país que se destaca en la región en cuanto a legislación y uh-huh. tomar medidas en pro de ser más integral. Bueno, en el marco de esto se habló también de uno de los aspectos a homenajear de la educación pública,
sí.
que es la obra de educadores y precursores que han dejado su huella.
Bien.
De algún modo, Clemente, a los dos que homenajeamos fundamentalmente, hay muchísimos más para homenajear, pero Clemente Estable y Carlos Bá Ferreyra, si tú lees sus postulados pedagógicos, son postulados que servían para su momento, sirven para hoy, sirven para mañana. Y si uno registra esas ideas, uno va viendo también cómo se han procesado durante el tiempo, cómo han progresado o cómo han regresado y progresado en esos tiempos de vaivén que pueden tener las ideas a través del tiempo. Las ideas de tanto de Bas Ferreyra, fundamentalmente en el tema de la educación terciaria o el aprendizaje o la investigación, o lo que él llamaba la relación entre la educación profesionalista y la educación para la cultura, que él decía que la universidad tenía las dos y que por eso tenía que ser la universidad, tiene que ser lo más abierta posible, es una idea que hoy se sigue manteniendo, o que la universidad la sigue manteniendo.
Bien, bueno, podemos nombrar a otras personalidades, ¿no?, que supieron dejar un aporte importantísimo para la educación pública y que se van a estar homenajeando en lo que va a ser este fin de semana del patrimonio. Inda hablaba de Bá Ferreyra y de Clemente Estable en este caso. Bá Ferreyra, que también, según nos comentaba la subsecretaria Edith Moraes, participó en todos los ámbitos de la educación primaria, director de secundaria, decano de la universidad. Y bueno, también se homenajea a Reina Reyes, a Enriqueta Comte Riquet, quien ya en su época planteaba la importancia de la educación inicial.
Claro, un tema que sigue en boga hoy día y en el cual se está haciendo mucho hincapié.
Totalmente.
Bueno, otros que se homenajean son Agustín Ferreyro, Julio Castro.
Sí.
Y bueno, y Clemente Estable, que también lo nombraba Inda, que fue maestro.
Sí.
Y centró la enseñanza en la ciencia.
Sí, sí.
Bueno, y es el creador del primer instituto de investigación científica, que es hoy día el más importante de nuestro país.
Sí, bueno, esta amplia variedad de pensadores y de docentes que hace que, bueno, que nos sintamos orgullosos, ¿no?, de nuestra educación y sobre todo de nuestra educación pública. Edith Moraes resume un poco la importancia de la filosofía de la educación en lo que vamos a escuchar ahora.
Al revisar todo lo que tiene que ver con la historia de la educación pública, nos vamos encontrando con maestros, profesores, es decir, docentes de todas las épocas, de ayer, de hoy, de este gran presente desafiante, y sin duda que se están formando los profesores del futuro y los maestros del futuro. Pero, ¿qué es lo que queremos también resaltar en esta construcción que llevó a cabo la educación pública? Todo lo que hace a el pensamiento pedagógico nacional. Y ahí nos encontramos con grandes figuras. Grandes figuras que supieron ser críticos a la vez que constructores y supieron debatir sobre las ideas, los ejes centrales que hacen a que la educación siempre se defina y a la vez se posicione. Hay principios y hay filosofía puesta en juego. No hay educación sin dimensión filosófica. Y es muy importante tenerla presente. Cuando se debaten problemáticas, no podemos dejar de lado lo que subyace a cómo enfocar y cómo resolver los problemas. Esas son las dimensiones que se han expresado a lo largo de la historia en lo que llamamos pensamiento pedagógico nacional.
Bueno, también hablamos con Edith Moraes respecto a cómo ha sido la respuesta de las instituciones educativas y cuáles son las expectativas.
Esto se viene programando desde hace unos cuantos meses. Allá en el mes de mayo se toma la decisión y se hace todo el trámite correspondiente administrativo, donde se aprueba y se resuelve que el 1 y 2 de octubre se considere a la educación y se conmemore a la educación como patrimonio nacional. A partir de ahí empezó el trabajo y la organización. Ahora, es muy interesante ver la respuesta. Estuvimos mirando todo lo que hace a la guía, ¿no? Porque se elabora una guía para los visitantes, para toda la gente que quiera recorrer los lugares donde van a haber eventos referidos a esto. Y la guía se ha tornado inmensamente grande. Es en todo el país que se está trabajando y festejando y conmemorando esto. Bueno, la ANEP sola es sin duda la empresa más grande y más grandiosa de nuestro país. Y la ANEP solo tiene 25 páginas de direcciones de lugares donde ese día se va a estar conmemorando a la educación pública. Y se suman a eso todos los otros componentes del Sistema Nacional de Educación, la Universidad de la República, la UTEC, lo que hace a la educación no formal, también con eventos importantes en todas partes del país. Creo que si en la organización movilizó tanta gente y tantos espacios, creo que la visita va a ser mucho más. Esa es la expectativa.
Bueno, nombramos las facultades que van a estar abriendo sus puertas al público este fin de semana en Montevideo.
Buenísimo.
Son Agronomía, sí. Arquitectura, Química y Derecho.
Que vean que la UDELAR está presente también en este Día del Patrimonio, ¿no? Abriendo sus puertas. INDA destaca además, bueno, que hubo una previa muy importante a este fin de semana del Día del Patrimonio, con casi un mes de mesas redondas de presentación de casos como el de Clemente Estable, Eva Ferreira y Escuela Experimental de las Piedras, creada por Saba, Ola y Sola.
Exactamente. Bueno, para cerrar me gustaría comentar una idea que manejó Nelson INDA, que refiere a que el Día del Patrimonio sucede gracias al empuje de la población. Que hay aproximadamente 2.600 actividades en todo el país y que son patrimonio de las organizaciones, instituciones y colectivos que son realmente los que las hacen.
Claro,
los que hacen el Día del Patrimonio.
Los que llevan adelante este Día del Patrimonio. Nosotros comentábamos ayer que hay un mapa interactivo muy importante que tiene el MEC en su página web, donde se pueden ver todas las actividades que se van a desarrollar este fin de semana en todo el territorio nacional. Recuerden que este Día del Patrimonio no se celebra solo en Montevideo, sino en todo el país. Así que pueden acceder a la página web del MEC, es mec.gob.uy, sí. Y allí tienen el mapa. En el costado derecho hay dice mapa interactivo, y en ese mapa ustedes seleccionan qué es lo que quieren ver, y dice, hay una de las opciones es Patrimonio 2016, y allí pueden ver todos los puestos.
Claro, después está la guía enorme
que se está distribuyendo por todos lados.
Sí, desde el lunes se está distribuyendo, y ahí está bien el detalle de todas las actividades.
Exactamente. Lucía, muchas gracias.
No, por favor.
Estamos contentos de haber tenido a Lucía Pereira, productora de aquí de La Mañana, presentando este informe sobre el Día del Patrimonio.